Solo imagina que esta cuaresma será diferente de cualquier otra cuaresma que hayamos experimentado. Imagina que habrá muchas gracias que se nos ofrecen este año. Imaginemos incluso que Dios va a ayudar a transformar nuestras vidas con mayor libertad, mayor alegría y deseos más profundos de amor y servicio. Bienvenido a esta serie especial en Haciendo Eco Podcast titulada Cuaresma 2020. No se trata de a qué renuncias, sino en quién te convertirás. ¿Lo descubrimos juntos? El miércoles de ceniza, con su notable marca de fe, es atípico para todos los católicos, como leemos en Mateo 6, 16, 18. No debemos deprimirnos ni gemir mientras ayunamos. Debemos lavarnos la cara y confiar en que Dios verá nuestras buenas obras, incluso las que se hagan en silencio. Debemos llevar nuestras cruces con coraje y gracia. Y todos tenemos cruces, algunas más pesadas que otras, tal vez. Puede parecer que tu vecino lo tiene fácil, siempre está alegre o su jardín está limpio y su auto está limpio, pero nadie escapa a problemas o penas por completo en esta vida. Puede ser simplemente que se han lavado la cara y llevan sus cruces en silencio. Entonces, ¿qué puedes hacer en esta cuaresma para demostrar tu amor por Dios y tu disposición a compartir la cruz que su Hijo llevó por nosotros? Puedes tomar las cruces que encuentres a diario y puedes hacerlo con fe, esperanza y amor. Una forma es a través de las prácticas tradicionales de cuaresma que yo creo a estas alturas ya todos conocemos: aumentar la oración, ayunar y dar a los necesitados. Estas prácticas pueden tomar muchas formas únicas en el curso de incluso un día ocupado. No te voy a pedir que pienses en 40 pequeños pasos que podrías tomar esta cuaresma, porque prácticamente ya hoy tenemos 8 días, estamos en el octavo día, y pues ya matemáticamente solo quedan 32, pero bueno, todavía es algo de tiempo. Entonces piensa en estos pequeños pasos que podrías dar mientras caminas con Jesús en el camino al Calvario. Agrega tu hombro debajo de la cruz, la tuya y la de los demás. Aún más, trata de hacerlo con la confianza de que Dios ve tus esfuerzos y que, paradójicamente, no hay mayor satisfacción o recompensa. ¿Sabías que los científicos sociales dicen que lleva 28 días cambiar un hábito? Y la cuaresma nos pide que cambiemos más que un hábito. Estamos invitados a cambiar nuestras prioridades y el enfoque de nuestras vidas. Tengo una teoría de que quizás es por eso que la cuaresma toma 40 días completos y ocurre todos los años. Pero repito, eso es una teoría. Bien sabemos que hay otras razones por las que nuestro viaje cuaresmal dura 40 días y ya bien lo comentamos el lunes pasado en el blog y también lo dijimos en el episodio, que a lo largo de la Biblia el número 40 tiene un significado especial que indica un lapso de tiempo cuando se produjeron eventos importantes. Recordemos que llovió sobre Noé y su arca durante 40 días y 40 noches. Moisés pasó 40 días y noches con Dios en el monte Sinaí. El pueblo hebreo pasó 40 años vagando por el desierto tras su liberación de la esclavitud a la tierra prometida. Jonás le dio a la ciudad de Nínive 40 días para arrepentirse Y ya leíamos en el episodio, en el Evangelio del domingo pasado, que Jesús ayunó y oró y estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches. Nuestro tiempo de preparación en la cuaresma es similar a la preparación de Jesús para su trabajo, para su misión. Pasamos 40 días ayunando, rezando y dando. Y bien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En los solemnes 40 días de cuaresma, la Iglesia se une cada año al misterio de Jesús en el desierto. Y les recuerdo, hermanos, que cada uno de nosotros, como cristianos, estamos llamados a vivir como representantes de Jesús hoy en este mundo que tanto necesita de Dios. Incluso cuando las cenizas han sido lavadas, incluso cuando nadie está mirando. Hermano, hermana, tú que me estás escuchando, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola si la cuaresma se siente imposiblemente larga. 40 días prometimos renunciar al dulce sabor del chocolate, o 40 noches prometimos que rezaremos antes de acostarnos. Yo confieso que ya me he caído de este carro de cuaresma algunas veces. Y sí, la cuaresma es relativamente larga, pero yo pienso que no es para poner a prueba nuestro temple, sino para darnos tiempo suficiente para intentarlo de nuevo, para que nosotros también podamos experimentar ese amor, esa misericordia, esa fidelidad inmensa de Dios que nos mantiene a flote, y conocer la emoción de encontrar oasis de gracia en medio de nuestros propios desiertos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cuaresma realmente memorable, o incluso una cuaresma que te haya cambiado la vida? Como les decía, muy a menudo, pues simplemente renunciamos a algo como el chocolate, y realmente siempre lo hemos hecho así, sin pensarlo mucho, y no nos atenemos a eso. O si logramos llegar a Pascua sin comer dicho chocolate, nos damos cuenta de que realmente no hemos crecido espiritualmente desde el comienzo de la cuaresma. Y aquí les va una pregunta. ¿No es ese realmente el punto? Digo, el punto de renunciar a algo, el punto de ayunar, es cultivar la vida interior. Cuando ayunamos, nos damos cuenta de cuán verdaderamente dependientes de Dios somos. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos al amor de Dios en nuestras vidas. Analizamos las formas en que necesitamos crecer y nos dedicamos a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y yo estoy 100% segura, porque lo estoy viviendo, porque ya lo viví, que cuando nos ponemos a disposición de Dios pueden suceder cosas increíbles, porque nada es imposible para Dios, y pues nada es imposible para quien cree, para quien tiene fe. Eso es lo que puede hacer que la cuaresma sea tan poderosa. Tú que me escuchas, puedes ir un paso más allá. Como también les comentaba en el episodio anterior, no solo renuncies a algo, también hay un gran valor en hacer algo por la cuaresma. Es el momento perfecto no solo para abandonar los hábitos autodestructivos, sino también para formar nuevos hábitos que den vida, hábitos que puedan extenderse más allá de los 40 días de cuaresma. Renunciar a algo, eliminar un mal hábito de tu vida y luego llenar ese vacío intencionalmente. Claro que primero pues tienes que comenzar despacio y después generar impulso. Miren, hay dos estrategias, bueno, más bien escuchen. Hay dos estrategias básicas cuando se trata de correr una carrera, ¿no? Puedes comenzar lo más rápido que puedas y luego aferrarte a tu vida porque ya te falta el aliento. o elegir un ritmo viable y seguir aumentando poco a poco. Si bien las marcas del miércoles de ceniza, que fue la semana pasada, todavía están frescas en nuestras frentes, podríamos desde ese tiempo haber establecido un conjunto de prácticas bastante aspiracional que queríamos mantener durante los próximos 40 días. Yo sé que a veces salimos tan rápido como empezamos, en lugar de perder el tiempo durante la cuaresma, intenta comenzar con objetivos más modestos y trabaja hacia un crescendo en la Semana Santa, cuando el final, en el sentido de la línea de meta y el propósito, estén a la vista. Aquí tengo dos listas. Una es una lista de cosas para renunciar a la cuaresma y la otra es una lista de hábitos de vida. Te invito a esta cuaresma a elegir una de cada lista, solo una cosa de cada lista. Renunciar a algo y luego llenar ese vacío. Cosas para renunciar a la cuaresma. Número uno, no comas lo que quieras. Y te lo digo en serio, tómalo en serio, en cada comida de esta cuaresma. Por ejemplo, si quieres comer panqueques para el desayuno, prepara, no sé, unos huevitos, unos simples huevitos, simples. En lugar de beber jugo de naranja, bebe agua. No sé, cosas así, ¿no? Algo simple, comer simple. Número dos, regala algo todos los días. Tengo una amiga con un armario muy grande y un año decidió regalar una prenda cada día durante la cuaresma, un par de veces por semana. Tenía que ser algo que realmente le gustara y quisiera conservar. No te digo que te vayas a los extremos de regalar todos los días. Tal vez no sea tu armario el que necesita limpieza, pero considera regalar algo cada día o cada semana durante la cuaresma. Número 3. No interrumpas a las personas. Hace 2 años, en el trabajo que tenía, pues de hace 2 años, un compañero me dio esta idea. Y ciertamente yo me beneficié al intentarlo, porque solía caer en este hábito con demasiada frecuencia. Probablemente todos podríamos hacer bien en pasar más tiempo escuchando y menos tiempo interponiendo. Número 4, deja de quejarte. Hice esto durante la cuaresma del año pasado y de verdad qué diferencia hizo en mí y en mis relaciones con los demás. Tenía yo que ser mucho más intencional, tenía que encontrar formas constructivas de hablar sobre las dificultades que tuviera con alguna persona y buscar lo bueno en las personas en lugar de centrarme en los inconvenientes que había yo experimentado. Y número 5, no pierdas el tiempo de inactividad. Todos lo tenemos todos los días, cuando estamos esperando en la fila, cuando estamos en un semáforo en rojo, entre clases o reuniones, esperando conocer a alguien, etc. Yo no sé acerca de ti, pero yo voy al teléfono tan fácilmente cuando me encuentro en estos tiempos de inactividad. No digo que renuncies por completo a las redes sociales o similares, pero puedes ser intencional sobre no usarlas durante esos momentos de inactividad. Tómate ese tiempo para rezar, para respirar profundamente y agradecer, para acercarte tal vez a charlar con alguien a tu alrededor y te sorprenderás de la diferencia que puede hacer esto en tu día. Y bueno, tú dirás, si ya renuncié a estos hábitos, ¿qué puedo hacer para llenar ese vacío intencionalmente? Son 4 cosas las que te propongo, y sí, ya sé que soy de proponer y proponer y proponer. Y pues la neta, o sea, son cosas que yo he hecho, que a mí me han funcionado y creo que tal vez a ti te podrían funcionar. Número 1, pasa tiempo en silencio. Ya sea que estés en tu casa, en el salón de clases o tal vez en el trabajo. Cada día durante la cuaresma del año pasado, precisamente, yo pasé 1 hora en completo silencio con el teléfono y todos los dispositivos electrónicos completamente apagados. Puedes configurar un temporizador en tu cocina y luego olvidarlo. Pasa el tiempo como quieras. Yo por lo general rezaba el rosario, leía las escrituras o luego leía un poco de un buen libro espiritual, como el que les recomendé. Y wow, ese tiempo fue muy bien aprovechado. Tal vez puedes hacer 1 hora o tal vez puedes hacer 10 minutos, 15 minutos, pero tómate este tiempo para el silencio y la reflexión cada día. Número 2, lee los evangelios. Pues existen los misalitos, donde vienen las lecturas y el evangelio diarios. O también en línea, puedes buscar evangelio del día y te aparece el pasaje, ¿no? Puedes leerlo durante la cuaresma, igual y se te vuelve un hábito. Y al leer los evangelios, te podrás dar cuenta de que Jesús no es solo una figura histórica, Él está vivo y con nosotros en todo lo que hacemos. Número 3, siéntate en una iglesia con Jesús. Pasa por una iglesia por unos momentos cada día durante la cuaresma. Siéntate tranquilamente. Puedes experimentar esa paz, esa calma. De verdad es una experiencia hermosa. Solo tú y Dios. Hay algo poderoso sobre eso. Número 4, haz un acto de amor todos los días. Envía una nota amable a un ser querido, haz una buena acción para un extraño, sé voluntario, publica algo inspirador en las redes sociales. No tiene que ser algo grande, pero sí haz algo cada día, como dice la Santa Madre Teresa de Calcuta. Bueno, como decía, ¿no? Poner amor en las pequeñas cosas, y realmente hacen la diferencia. Entonces, hermanos, ¿qué 2 hábitos te llevarán a tu mejor cuaresma este año? Y ya que estamos hablando de los hábitos, estaba escuchando el podcast de mi hermano Jorge Ochoa, y él comentó, bueno, dijo una frase en su episodio, en el último episodio, que decía: la cuaresma no es sobre ti, pero sí es por ti, sí es para ti. Y se refería a que todos esos hábitos que tú realizas, o algunos les llaman retos, ejercicios espirituales, no son, como igual les dije hace unos momentos, no es para probarte, sino son para ayudarte. Muchos de nosotros estamos renunciando a algo o estableciendo una nueva práctica diaria, pero no es raro que tropecemos en el camino. En este punto, la pregunta se convierte en qué hacer a continuación, y para los perfeccionistas entre nosotros, y hablo por mí, porque yo soy una de esas personas, encontrar esa respuesta no siempre es fácil. Entonces, lo primero que debemos recordar es esta frase que nos compartía Jorge, que la cuaresma no se trata sobre mí, sino para mí, por mí, para la salvación de mi alma, para crecer pues en esta vida interior, en esta relación con Jesús. Ahora, volviendo a la parte de ser perfeccionistas en estos hábitos, en estos propósitos de Cuaresma. Bueno, ser perfeccionista es uno de esos defectos de carácter buenos, digámoslo entre comillas, que una persona podría reconocer durante una entrevista de trabajo. Incluso cuando se reconoce que es problemático, las personas a menudo se aferran a él y pueden sentirse orgullosas de ser así. Es como ser una adicta al trabajo en una cultura como la nuestra, donde se valora el exceso de trabajo. El deseo de vivir fielmente puede generar o reforzar un fuerte impulso para buscar la perfección. Después de todo, Jesús nos lo dice: sé perfecto así como tu Padre Celestial es perfecto. La lucha por la excelencia es compatible con nuestros más profundos deseos de florecimiento, alegría y comunión. Es una de las razones por las que las versiones mundanas y diluidas del cristianismo parecen tan poco atractivas para muchos de nosotros. O bueno, al menos para mí, no son nada atractivas. Sin embargo, a pesar de nuestro deseo de ser perfectos, todavía tropezamos, todavía cometemos errores, todavía luchamos por hacer siempre lo correcto. Esa es nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿qué debe hacer un perfeccionista? ¿Minimizar el error y dar una excusa para aferrarse a la imagen de la perfección? ¿O una vez que la perfección es inalcanzable, simplemente te rindes? Si te abstienes de la carne los viernes de Cuaresma, bueno, el viernes pasado que fue el primero, probablemente hayas tenido la experiencia claramente desagradable de comer una deliciosa hamburguesa con queso para el almuerzo y de repente te diste cuenta de qué día era, de que era viernes de Cuaresma y que es de ayuno y abstinencia. Pero, hermanos, el día no está arruinado y la persona no está arruinada, no se convierte en una pecadora. La próxima comida te ofrece esta próxima oportunidad de volver a la normalidad. Quizás hayas intentado renunciar a las blasfemias, es decir, a no decir groserías, pero de repente estás en el tráfico, hay demasiado, y aparentemente te transformas en un instante en este Samuel Jackson en un avión con una cantidad descomunal de serpientes. Tal vez te has comprometido a hacer algo de lectura espiritual todos los días o acercarte a un amigo, pero el día ha pasado volando o simplemente se te ha olvidado. Está bien quedarse corto y está bien estar decepcionado, pero en lugar de buscar excusas o darse por vencido, la clave es simplemente levantarse y seguir avanzando. Al día siguiente, haz dos lecturas o comunícate con dos amigos. Tienes que estar más concentrado y ser más cuidadoso también con las palabras o de cualquier manera que estés rompiendo con un comportamiento previamente arraigado. Anticipa los baches potenciales para que sea más fácil evitarlos en lugar, no sé, de irte derecho, dobla dos calles hacia abajo, no sé, toma atajos. Y me refiero, por ejemplo, en este ejemplo del tráfico. Desde Aristóteles, los filósofos han argumentado que la virtud se construye en las rutinas cotidianas. hábitos que se llevan a cabo con el tiempo. Los hábitos es difícil romperlos. Del mismo modo, hay un cierto impulso a los buenos hábitos. Sin embargo, hay casos en los que un error puede llevar a muchos más. Cualquiera que haya intentado ir al gimnasio todos los días o cada dos días probablemente haya tenido la experiencia de mantener esto por un tiempo. De repente pierdes un día y luego no vuelves al gimnasio durante semanas o incluso meses o años, como yo. En esos momentos, no cumplir con nuestros objetivos o ideales puede ser un punto de inflexión o una pequeña falla. No sé si hayan escuchado o leído una entrevista, que yo creo que ha sido la entrevista más reveladora. Se le preguntó al Papa Francisco, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y por si no sabían, no recordaban, pues ese es el nombre que le dieron antes de ser elegido Papa. El Papa, que había cautivado la imaginación del mundo y apareció en innumerables portadas de revistas por sus palabras y acciones inspiradoras, respondió, soy un pecador. O sea, para un Papa que predica alegría, ¿no es esta una mentalidad excesivamente negativa? Pensé, ¿no? De hecho, igual, pues ya meditándolo bien, podría ser todo lo contrario. El Papa no es perfecto y él es el primero en admitirlo. No importa cuánto intentemos ser perfectos, nos quedaremos cortos. Pero si podemos aceptar este hecho, pues podremos avanzar sin rendirnos. En lugar de huir de la realidad o renunciar a ser una mejor persona, podemos avanzar con esperanza. El Papa Francisco se explicó aún más diciendo, soy un pecador, pero confío en la infinita misericordia y paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Cada error o decisión equivocada puede arrastrarnos hacia el desánimo y la desesperación. O podemos luchar contra esos impulsos confiando en la infinita misericordia y paciencia de Dios. Entonces, ya sé que la cuaresma sea un momento para realizar una práctica que has estado haciendo desde la infancia, o si estás volviendo a ella por primera vez en años, o si lo estás intentando por primera vez, de nuevo te repito que este es el mejor momento, es el momento perfecto para cultivar una virtud. Es el momento perfecto para cultivar nuestra confianza en Dios. La cuaresma puede ayudarnos a reorientar nuestra relación con Dios, con los demás y el mundo que nos rodea. Pero para hacerlo tenemos que seguir avanzando incluso si tropezamos en el camino. Las disciplinas cuaresmales no son resoluciones de año nuevo. Lo que elegimos hacer o renunciar a la cuaresma podría de hecho hacernos mejores personas, pero el objetivo principal de la cuaresma no es la superación personal. En cambio, durante la cuaresma, nuestras disciplinas, como sugiere la raíz de la palabra, son sobre el discipulado. Los discípulos son aquellos que siguen a su maestro. Cuando nos caemos de este carro de la cuaresma, nuestras opciones no son simplemente entre renunciar o retomar el control. Nuestras disciplinas cuaresmales deberían ayudarnos a seguir a Jesús con más atención. Si te has alejado de tu práctica de cuaresma, no hay un libro de puntaje donde serás penalizado, Puedes avanzar y puede ser un buen momento para reevaluar a qué te estás comprometiendo y por qué, y para escuchar las formas en que el Señor podría guiarte a una nueva dirección. Hermanos, en la cuaresma recordamos a Jesús, quien cayó 3 veces en el camino al Calvario y tres veces volvió a levantarse y continuó. En Cuaresma, como en todas las estaciones, Jesús es nuestro compañero y guía. No importa cuán perfectamente hayamos ejecutado nuestras disciplinas cuaresmales hasta ahora, nunca es demasiado tarde para seguir caminando con Él hacia el Viernes Santo y sobre todo a este glorioso domingo de Pascua. Hasta aquí el episodio de hoy. De verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Y para quienes lo han compartido también, muchísimas gracias. Lo que les comparto han sido experiencias personales que de verdad espero les ayuden y sean de provecho para ustedes, para sus almas. Recuerden que no se trata de que renuncias, sino en quién te convertirás. Que Dios los bendiga, la Virgen les guarde, los llevo en mis oraciones a cada uno. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de la serie especial Cuaresma 2020. Chao. Dame la fe, Señor. La fe de María. Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.